En nuestra siguiente conversación nos centraremos en otro recurso que han usado algunos gobiernos del condado de Washington, de gobiernos de condado en el estado de Washington y también en el estado de Oregon, con el fin de frenar los brotes de la infección. Se trata de los trabajos que realizan promotores de la salud pública para, una vez que se detecta un caso de infección de coronavirus, pues intervenir de emergencia y darse a la tarea de rastrear, de localizar a los contactos que tuvo el infectado con otras personas. ¿En qué consiste esa labor de rastreo de contactos? ¿Con qué paredes se están topando los rastreadores? ¿Cómo es que ayuda a frenar la propagación del virus? ¿Y qué resultado está dando hasta este momento? De esto platiqué con la doctora Marta Induni. Ella es directora de programas de Tracing Health, proyecto de salud que se lanzó en respuesta a la pandemia de emergencia de salud pública, y experta también en salud pública y localización o rastreo de contactos. Ella es investigadora social de Public Health Institute en Berkeley, California. Oigamos. Doctora Marta Induni, bienvenida.
Muchas gracias, señor. Un placer platicar con usted.
Doctora, la pandemia del coronavirus nos ha traído a nuestro léxico un término, una frase que muy pronto ha pasado a ser muy popular, conocida de todos, y esa frase es rastreo de contactos, o sea, de gente que haya estado expuesta a alguien infectado con el nuevo virus. Háblenos de esta
Exactamente.
herramienta de la gente de salud pública, que es el rastreo de contactos. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se usa?
Ah, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de explicar. Sí, cuando alguien se enferma, por ejemplo, del COVID-19, hablamos con esa persona enferma y le hacemos le preguntamos acerca de gente con quien han tenido contacto y así hacemos ese rastreo de contactos. Y una vez que tenemos esos nombres, contactamos a esa gente que han tenido el contacto para pedirles que hagan la cuarentena y que paren o nos ayuden a desacelerar la propagación del COVID-19. Y solamente se puede hacer eso por estar aislado o haciendo cuarentena por 14 días. Entonces, así contactamos a la gente
Vaya. ¿Y
y
en qué momento preciso se activa el recurso del rastreo de contactos?
bueno, idealmente, una vez exactamente cuando se sabe quiénes son los contactos, pero eso puede tomar un día o dos. Entonces, la mejor cosa es puede contactar a esa gente entre las 48 horas de cuando tuvieron el contacto con la persona enferma. Y ahí empiezan
Dentro
los
de
14
48,
días,
eso es.
entre
Ahora,
48 horas.
¿y cómo se hace la comunicación con esta gente que ha estado en contacto, que ha estado expuesto al caso positivo?
Sí, la gente que han estado expuesto son a veces son muy difíciles de contactar. Mucha gente que están enferma no quieren darnos los nombres o números de teléfono de la gente, pero tratamos de asegurarlos que no más estamos tratando de parar la propagación y que no se necesita información personal, nomás necesitamos el nombre y una manera de contactar a gente para pedirles por favor que no salgan, porque realmente esa es la única manera que se puede desacelerar o parar la propagación del COVID-19. Puede tomar hasta 14 días en alguien que desarrolle el virus, entonces eso es porque esas 2 semanas son tan importantes de no salir y de quedarse aislada de otra gente.
La comunicación con los contactos generalmente es por teléfono, supondría yo.
Sí, exactamente. Y hay
Telefónica.
tanta gente, sí, es un contacto telefónico y es la única manera que es posible. Hay tanta gente que no se puede ir
Claro.
a la casa, al hogar de
Así
la
es.
gente.
Tiene que ser a la distancia, vía remoto,
Exactamente.
y el teléfono seguramente podría ser el mejor
Remoto.
recurso, el recurso más ubicuo. Ahora, cabe aclarar que este recurso, el recurso del rastreo de contactos, aunque parezca, no es nuevo, ¿no? Se ha usado en otras épocas de epidemias, se ha usado en el sarampión, en la tuberculosis, en fin, ¿puede darnos, explicarnos un poco?
Sí, absolutamente. Es una estrategia que sí tiene a lo mejor cientos de años y lo que pasa es que en otros días los síntomas o la gente enferma que no están tan presentes en la comunidad, entonces hoy en día se usa también para contactar a gente que a lo mejor fueron expuesta a el VIH o otra enfermedad transmitida sexualmente, cosas así, pero se usa de en una manera muy lenta y que es más de decir que no están presentes en la comunidad. Ahora, por el COVID-19, se sabe muy bien exactamente que mucha gente está hablando del contact tracing, del rastreo de contactos, y cuando le pedimos a la gente hacer autocuarentena, es un concepto que ahora la gente parece saber. Pero sí, originó hace muchos, muchos años. Y es una manera muy efectiva y actualmente la única manera de parar totalmente la transmisión de esta enfermedad.
De infecciones, sobre todo las epidémicas. Ahora, ¿qué se le dice a los contactos al localizarlos, doctora? ¿Qué se quiere saber de ellos y qué se les recomienda aparte de lo de la cuarentena que ya nos ha explicado?
Sí, por ejemplo, nomás una vez que contactamos a la gente y no nos, como dije, que hay mucha estigma a veces para la gente que está enferma, pero nosotros no tenemos, queremos nomás poder proveer atención a la gente que potencialmente se pueden enfermar. Queremos asistir, a lo mejor si necesitan apoyo financiero, porque mucha gente, si le pedimos que no vayan al trabajo, la mayoría de la gente, si no trabajan, no le pagan. Entonces, ¿cómo van a pagar el alquiler, por ejemplo? Entonces, le conseguimos ayuda, a lo mejor con un condado, un distrito de salud, para ayudarles a hacer esa autocuarentena para poder estar bien y saludable en su hogar propio. A lo mejor también gente necesita alimento o necesitan alguna prescripción de la farmacia, algo así, y podemos trabajar con ellos a ver cómo conseguirlo, lo que necesitan para poder estar en la cuarentena y poder superar.
Así, entonces se les pone en contacto con recursos de parte de los gobiernos locales a fin de ver si se les puede dar alguna ayuda en cuestión de pagos de alquiler o de privación de salarios, ¿no? Ahora, sabemos, doctora, se ha reportado mucho de cómo el gobierno de Estados Unidos estuvo y ha estado desde un principio impreparado para combatir esta pandemia, para responder a la epidemia con la urgencia debida. ¿Qué tan preparados están los gobiernos estatales y locales que usted ha observado? Me dice que ya ha trabajado en Oregón y en Washington para hacer debidamente, cabalmente, el rastreo de contactos.
Obviamente esto es mi opinión personal, pero me parece que nadie realmente estuvo preparado para hacer este nivel de trabajo acerca del rastreo de contactos, porque nadie imaginó que iba a salir tanta gente enferma. Ahora también es decir que no ha habido mucha dirección del gobierno federal, que no hay mucha preparación, especialmente muchos departamentos de salud, es decir, que no tenían los recursos para prepararse tampoco. Y los condados con quienes estamos trabajando nosotros tienen mucha pasión, tienen mucha, no sé, capacidad para conseguir más ayuda. Nos han pedido a nosotros que hagamos este trabajo específicamente porque a ellos les importa tanto mantener la salud pública al óptimo. Entonces, es difícil saber cómo.
Así que tienen mucha pasión estos gobiernos locales, me dice usted, pero pocos recursos. Mucha pasión, pocos recursos.
Pasión, ahora, pocos recursos, ya, exacto.
Ahora, ¿qué tan preparados y qué tan equipados están para lanzar rastreo de contactos de manera efectiva, de manera oportuna, especialmente en comunidades migrantes, en comunidades que hablen otras lenguas, tales como el español o el mixteco, como son las de los pueblos rurales del Valle Central y de algunos condados rurales en el estado de Washington y de Oregon? ¿Cómo ve la situación en esas comunidades?
Sí, y gracias por mencionarlo, porque para nosotros fue muy importante emplear a gente que hablan muchas lenguas, no solamente español. Por supuesto, la mayoría de la gente bilingüe que tomamos son gentes bilingües en español, pero también tenemos otros lenguajes, por ejemplo, que se hablan en comunidades en Centroamérica o a lo mejor también
Bueno, ya ve que
lenguas
en
más
Oregón,
indígenas
pues está
en
el
México.
purépecha, ¿no? El lenguaje, la lengua purépecha o la lengua mixteca.
Sí, la lengua mixteca, tenemos dos personas que hablan lengua mixteca, pero también otros que son proporcional a la población de esos condados. Por ejemplo, algunos condados hay mucha gente que hablan ruso, o a lo mejor que vienen de las Islas Marshall y se necesitan esas lenguas también. Entonces, también tratamos de representar a la comunidad donde estamos. O sea que la mayoría, por ejemplo, más que la mitad de gente con quien son bilingües en español.
¿Cómo
Tener
ve
la
la situación
cobertura.
ahí por parte de los condados? ¿Han logrado reclutar a bastante gente que hable estas lenguas como para realizar la labor de
Sí,
rastreo de contactos?
honestamente, señor, no ha sido ningún problema encontrar a gente que tienen la capacidad, la educación, y también la pasión para hacer este trabajo. Les importa mucho. Y seguimos tomando a gente. Si alguien está interesado, pueden ir a ver a nuestra página de employment para la salud, el Public Health Institute, y que ahí puede ver
Así que a
si
través de
están
ustedes
interesados.
se pueden llegar a enlistar. Entonces, en algún momento se ha llegado a hablar de la formación de un ejército de rastreadores de contactos, ¿no? Con bilingües en diferentes lenguas, etcétera, como pues la mejor manera de lograr contener el contagio, el rápido contagio en estas comunidades. Así que a través de ustedes se puede llegar a dar el reclutamiento y el enlistamiento de estos trabajadores comunitarios.
Sí, exactamente, señor, lo ha dicho muy bien.
¿De qué modo, doctora, afecta la propagación del virus el hecho que está ocurriendo estos días en California? El hecho de que haya tan largas listas de espera, que haya varios días de demora para hacerse la prueba y luego para recibir los resultados de la prueba, a veces por más de una semana. Por ejemplo, tenemos el caso, o conozco un caso en nuestra organización, de alguien que ha estado a la espera por 10 días. Dicen
Claro.
que hasta por 2 semanas a veces llega a pasar esto. ¿De qué modo afecta esto la propagación del virus?
Bueno, exactamente. Como uno no puede hacer este rastreo de contactos sin tener un programa de prueba que funciona bien. Sí, se puede pedir a la gente que hagan la autocuarentena anterior de saber los resultados de la prueba, pero sin saber los resultados exactos, uno está trabajando como sin luz, ¿no? No se sabe exactamente lo que pasa. Y si uno no sabe si alguien está realmente infectado, no se hace ese rastreo, y ya no funciona esa estrategia de contener el virus sin las pruebas o sin resultados que sirven a tiempo. No sirve mucho para la salud pública. A lo mejor sirve para ese
¿Y se ha
individual.
reconocido este asunto de las larguísimas tardanzas, se han reconocido como un problema para poder entonces realizar la labor de rastreo oportunamente, a tiempo, y por lo tanto tratar de impedir que pues se siga proliferando el virus?
Sí, mucha gente específicamente en que están trabajando en salud pública lo reconocen como un
Ya ve
problema
que
mayor.
durante este periodo, si pasan 2 semanas desde el momento en que alguien pidió una prueba, sintió síntomas quizás, haya pedido una prueba, si pasa una semana, si pasan 2 semanas, pues todos esos son días en los cuales las personas que tuvieron contacto con el caso positivo, pues se han contactado a su vez con otras personas, tal vez con docenas o con cientos más, ¿no? Cada día que pasa es un día de oportunidad para pues mayores contagios por parte de aquellos que pudieron haber sido expuestos, ¿no?
Cierto, pero cuando alguien toma una prueba, le dice, a lo mejor el médico le dice a la persona que haga autocuarentena, entonces por lo menos no transmite el virus
esa persona,
o no
¿no?
sigue lo transmitiendo.
Así es.
Pero lo que no se hace es el rastreo.
El rastreo
de
ir a su comunidad,
¿verdad?
Ir a su círculo de contactos, en fin, ¿no? Ahora, ¿cuáles son
claro.
los desafíos para que funcione bien el proceso del rastreo, doctora?
Bueno, hay que realmente tener confianza en la persona que le llama. Nunca le vamos a pedir datos personales. Nomás queremos contactarnos con un nombre que tenemos, con el número de teléfono y hacer la sugerencia. Bueno, más que sugerencia, pedir a la gente que haga la cuarentena, la autocuarentena. y que esperen 2 semanas y que nos digan si necesitan ayuda en hacerlo. También llamamos a la gente cada día por 14 días para asegurarnos que están bien de salud. Y es importante entonces a la gente que nos tenga confianza y que nunca vamos a pedir datos personales ni queremos saber nada personal. Nomás queremos contactar a la gente, pedirles que hagan la cuarentena y que nos digan si no se sienten bien. Por ejemplo, pueden desarrollar el virus, le podemos ayudar a conseguir ayuda médica o ayuda financiera si necesitan eso. Pero realmente es importante parar de desacelerar la propagación del virus. Y eso solamente se puede hacer por estar en casa. Y no.
Así que un desafío que tienen ustedes es el hecho de ganarse la confianza de la gente a la que se le contacta por vía del teléfono, y tomando en cuenta que la información puede ser sensible, puede ser delicada. Ustedes, el reto grande que tienen es el de asegurarles que se les garantizará su confidencialidad a fin de ganarse su confianza, ¿no? Y esto les ha funcionado hasta el momento.
Hasta el momento, sí. Es difícil, pero lo vamos a seguir intentándolo para poder mejorar la salud de las comunidades en donde estamos.
Ahora, en este proceso también, cuando le llaman a la gente también para avisarle de que han estado expuestos a un caso positivo de coronavirus, nos dice que a la vez ustedes ofrecen recomendaciones a los contactos. Recomendaciones que seguir, sobre todo aislarse, entrar en cuarentena y ese tipo de recomendaciones. ¿Qué tanta gente sí cumple, cree usted, con esas recomendaciones? Ya ve que sé que las autoridades de salud han mostrado frustración sobre lo poco que, sobre todo los jóvenes, lo poco que los jóvenes hacen caso de las instrucciones del gobierno de California. ¿Cómo ve esa situación? ¿Ha habido manera de medir?
La medida que tenemos nosotros es ver quién se está enfermando ahorita. Y hoy en día se están enfermando la gente más joven. Cuando empezó el contagio y la pandemia, se veía que la gente de más edad se estaban enfermando. Y ahora sí se ve la gente entre 20 y 30 años, son la mayoría de la gente que se están enfermando. Eso también tiene algo que ver con quién hace el trabajo. No es solamente gente joven que a lo mejor van a una fiesta o van a un concierto o algo así, pero son gente que necesitan trabajar y que tienen trabajos que los llaman esenciales, que muchas veces se trabaja muy cerca a otra persona, que son trabajos manuales y que hay mucho contacto con otra gente. Entonces, eso también es, son la gente que se están enfermando hoy en día. Y esa gente también tienen familias, van a casa y tienen niños a lo mejor que también se pueden contactar y que el virus se puede transmitir muy muy fácilmente, especialmente en un hogar que tiene varios habitantes. Sí. Que mucha gente, muchas veces se ve eso, que hay hogares que tienen múltiples de familias y de repente una persona está enferma y se pide a las otras 8 personas que ahora ellos tienen también que hacer la cuarentena.
Ella es la doctora Marta Induni, una especialista en salud pública, especialista también en todo este asunto de la epidemia del COVID y en estos momentos igualmente investigadora y coordinadora de equipos de rastreo de contactos en algunos condados del estado de Washington y del estado de Oregon. Ya la escucharon, dice que muchos de los infectados por el COVID muchas veces no quieren dar nombres y teléfonos de aquellos con los que han estado en contacto, que les han rodeado, y todo lo que queremos, dice, es evitar que la epidemia se siga propagando y que pase a mayores. Todo lo que queremos es conseguirle inclusive a esos contactos que se pongan en cuarentena y que ayudarles a que consigan lo necesario para pasar dicha cuarentena. Sin saber, además, dice, los resultados de las pruebas del coronavirus que se están tardando tanto, pues uno trabaja sin luz y si no se sabe los resultados, que es positivo, pues no se puede dar el rastreo. No sirve mucho esto para la salud pública, nos advierte la doctora Marta Induni. Con esto ponemos fin al programa del día de hoy. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que la sigan pasando bien, que sigan guardando sana distancia, quédense en casa, estén resguardados y sobre seguro. Hasta la próxima.